por la sangre de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, ayúdanos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María no vive sino para consumar las maravillas de la nueva alianza. Se sabe trono del Verbo encarnado, y a la luz del Espíritu Santo comprende que su prima Isabel, la que va a ser madre del precursor, necesita de su presencia. Efectivamente, San Lucas nos dice que María, inmediatamente después de la embajada del ángel, se fue con prisa. No pensó en ninguno otro pendiente por encima de esta visitación a su prima Isabel. Es la primera embajadora de la buena nueva. Quizá aprovecha una caravana hacia la Ciudad Santa y emprende el fatigoso viaje. Y llegando a Jerusalén, prosigue su camino hasta una ciudad de las montañas de Judea. El sol desciende sobre la línea del mar cuando María, fatigada por el viaje, llama a la puerta de la casa de Zacarías. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo, exclamando en voz alta, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Porque en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. El saludo de la que ya es madre del Redentor estremece las entrañas de Isabel, derramando sobre madre e hijo las primicias de la gracia salvadora. Un pasaje que, como sabemos, pues tiene muchos matices. San Francisco de Sales, a principios del siglo XVII, fundó una orden religiosa que se llama así, precisamente, la Visitación de María, la orden de la Visitación. Y podemos decir, ¿por qué lo habrá hecho? Pues seguramente porque descubría muchas lecciones, tenía especial devoción a este misterio de la vida de Jesús. Nosotros también lo contemplamos todos los días y podríamos pues pensar muchas cosas. Quizá la que nos podría servir ahora es el hecho de que María es portadora de alegría, es un heraldo de alegría. Todo el mundo está muy contento, está feliz Isabel, el niño Juan que está en el vientre de Isabel salta de gozo, y María expresa su profunda alegría en el canto del Magnificat ante la grandeza de los bienes divinos. Es una lección que podríamos tratar de aplicarnos, porque sabemos que la alegría es uno de los frutos de la presencia del Espíritu Santo en el alma. Caridad, gozo, el segundo fruto, en aquello que pedimos que nos conceda el Espíritu Santo, el Gaudium cum Pace. La alegría es un bien divino. El Papa Benedicto XVI decía: la alegría es una manifestación de la presencia de Dios en el alma. La alegría es fruto de la fe, al reconocer su presencia continua en nuestra vida. Como decía aquel escritor ateo, díganles a los cristianos que su única obligación es la alegría. Que si tienen esta esperanza y esta seguridad de ser amados por Dios y de que tienen una visión que trasciende todas las miserias de la tierra, pues no tienen obligación más que estar muy contentos. Pues la alegría es esta manifestación y por eso yo la tengo que tener en mi alma como fruto del Espíritu Santo y lógicamente como está ahí, tengo que comunicarla. Es una realidad que me tiene que brotar de manera espontánea, natural. Y sigue diciendo el Papa Benedicto, es expresión de la felicidad, del estar en armonía consigo mismo. Algo que solo puede derivarse de estar en armonía con Dios y con su creación. Por tanto, tengo aquí una buena, pues, un campo de examen. O sea, a lo mejor cuando yo pierdo la alegría, es porque se me ha roto también la armonía. Ya no estoy en armonía con Dios, en armonía con la realidad, o en armonía conmigo mismo. No estoy, de alguna manera, como acomodando lo que va sucediendo dentro de todo el proyecto de Dios, porque el Señor nos ha creado para ser felices, como sabemos. Como dice San José María, quiero que estés siempre contento porque la alegría es parte integrante de tu camino. Y el cristianismo es todo un canto de alegría, un mensaje de alegría. Os anuncio una gran alegría, decían los ángeles a los pastores, una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Y por eso, quizá, como una manifestación de esta alegría, pues alrededor de Navidad, se llenan las casas y las tiendas y las calles y los coches y las escuelas y todo de manifestaciones de alegría. Como diciendo, recuerda que la razón profunda de tu alegría es que tienes a Dios y que eso nunca te lo puede quitar nadie. No la vayas a perder porque el demonio es triste, no puede, no sabe, no entiende esta realidad y por lo tanto tú no tengas miedo a estar siempre muy contento, a decirle, Señor, me haces muy feliz, soy muy feliz. Ayúdame a no perder nunca esta conciencia de que me das la felicidad precisamente porque estoy en armonía con tu voluntad, conmigo mismo, con lo que sucede. Voy descubriendo que todo es una manifestación de tu bondad porque todo colabora para el bien de los que aman a Dios. El reino de Dios no es comida y bebida, dice San Pablo en la carta a los Romanos, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es un buen termómetro, como decía la frase aquella de que un santo triste es un triste santo, como que no es santo realmente, una persona que no tiene de fondo la alegría. Y por eso es un termómetro para mi propia manera de estarme dirigiendo hacia Dios. Puedo tener cansancio, enfermedad, contrariedades, disgustos, malas noticias, fracasos, pero en el fondo, ahí donde está pues lo más central de mi yo, estoy profundamente contento, profundamente en paz, profundamente reconocido, agradecido con los bienes de Dios, con los dones de Dios. Entonces el cristianismo no es comida y bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, si el Señor se goza con tu gozo, Dios es un Dios de inmensa e infinita felicidad. Nos ha hecho para ser felices y no lo estamos siendo por alguna razón, es que algo está mal, mal acomodado, mal orientado, mal ubicado. Y después podré decir, y además es una gran arma apostólica y una gran arma de caridad. Muchas veces los misioneros en las regiones más primitivas, por ejemplo de África, y que incluso tienen el conflicto, como lo ha recordado el Papa Francisco, de que llegan ahí distintas confesiones cristianas y los pobres africanos no saben ni para dónde voltear y tampoco tienen mucha capacidad a lo mejor de discernir una cosa de la otra. Dicen que su arma fundamental para la misión católica es que siempre los vean contentos, que sea lo que sea, los reciban bien, con una sonrisa, que se traten entre ellos muy bien, que estén alegres. Y qué bonito decir, es que fíjate que que la mejor prueba de que tu Dios es el verdadero es que te hace feliz. Y al revés, podemos decir que contraprueba, o no tienes a Dios, o no es el Dios verdadero, si no te hace feliz. Por eso podemos pensar que es un arma, como decíamos, de apostolado, y es una gran arma de caridad. Y todos podríamos pensar, a lo mejor dentro de muchos defectos y limitaciones y miserias, es una persona que difunde alegría, que difunde buen humor, que difunde paz, o no. Porque, pues, podríamos decir que por encima de cualquier otro defecto, este es muy gravoso para la vida en familia. Una persona difícil, o una persona aguafiestas, o una persona negativa. Una persona que dice, ya sé cuál es la palabra que va a pronunciar fulanita en este momento. La palabra que va a pronunciar es no. Va a decir no. Es que están hablando, no, es que yo voy a decir esto. Y ahora, no. Y estás cortando, estás impidiendo, estás bloqueando, estás también replegando a otras personas. Y bueno, pues, ¿por qué se me va a recordar a mí cuando me muera? Pues, bueno, es una persona común y corriente, tenía este efecto y este otro, pero pues tenía buen carácter, era buena gente, era amable. Incluso era una persona educada, fina, vivía finamente la caridad y a lo mejor pues tenía un carácter a lo mejor un poco difícil, pero la gracia de Dios, la virtud, el amor a Dios, el fruto del Espíritu Santo, lo fue dulcificando y acabó siendo una persona enormemente ecuánime, abierta, positiva, sonriente. Vamos a pedirle al Beato Álvaro que nos pase su sonrisa, que nos ayude a tener también ese gesto, que es un gesto que siempre, podríamos decir, alienta al otro cuando lo recibimos con una sonrisa. Entonces podemos hacer un poquito un experimento en la calle y ver cómo la gente va realmente con un gesto duro, caminando en el metro, en donde sea, manejando. Muchas veces van así porque van solos. Quizá cuando van con otros ya no van tan serios, van riendo, platicando. Hoy voy a buscar esta virtud que es la virtud de la yucunditas. Sabe convertir cualquier suceso en una sonrisa. Por eso el Señor decía, dirán todos los que lloran, son felices los que lloran. Son felices porque tienen la profunda verdad de Dios en sus almas. Dice un punto de Surco, la unión con Dios, la vida sobrenatural, comporta siempre la práctica atractiva de las virtudes humanas. Esta es una virtud humana muy atractiva. María lleva la alegría de su prima porque lleva a Cristo. El fruto de la presencia de Dios. Y por eso, cuánto Dios podrá servir nuestra oración en el canto del Magnificat, si de verdad tú ten el mismo contenido del corazón de María, por todo, siempre, glorifica al Señor. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. No porque a lo mejor ignore o sea ciego a los problemas o dificultades, sino porque tengo a Dios y porque me doy cuenta constantemente de los muchísimos beneficios que me da, de su constante solicitud por mí. Dice San José María, la alegría es fruto del trato habitual. La alegría de María es fruto del trato habitual con Dios. Ella ha meditado largamente las palabras del Antiguo Testamento que esperaban al Salvador, ha admirado el cúmulo de prodigios, ha considerado la ternura del cielo incesantemente renovada, y entonces brota este afecto de su corazón inmaculado. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu está transportado de gozo en el Dios Salvador mío. Los hijos de esta madre, los primeros cristianos, han aprendido de ella y también nosotros debemos aprender. A veces incluso podemos decir, ¿cómo saludas a otras personas? ¿Tienes, como siempre, una actitud receptiva, un corazón abierto? María saluda a Isabel y en ese saludo va como toda la fuerza de la gracia. Dice Juan Pablo II, el sobresalto de Isabel subraya el don que puede encerrarse en un simple saludo, cuando sale de un corazón lleno de Dios. Bueno, al final todo consiste en que sea yo muy piadoso, en que esté siempre en presencia de Dios, en que viva olvidado de mí mismo, en que no me dé ninguna importancia, en que viva con la conciencia de que Cristo está en mí, de que me transforma en su propia persona. ¿Cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser desgarradas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable? Pues lo que voy a decir es que yo, la verdad, llego a mi centro y encuentro una persona que está, como dice aquí el Papa, como en las tinieblas de la soledad. Tú puedes hacer que el rayo luminoso de tu sonrisa libere a esa persona de esas tinieblas. Una cosa tan sencilla. Una sonrisa, una palabra amable, el interés por su situación, ya saliste de ti. Estás haciendo una obra de caridad quizá mínima en cuanto a la estimación de, pues no sé, de las cosas visibles, pero enormemente valiosa, muy profunda. La sonrisa es un rayo luminoso. Y si no nos pasará a veces que hay mucha gente triste a nuestro alrededor, y que, como decía don Álvaro, las relaciones interpersonales son una maravillosa oportunidad para hacernos santos. Y aquí dice, olvídate de ti, acuérdate que no tienes ningún derecho, que estás para darte, que estás para hacer alfombra, que estás para alegrar, y que así vas a manifestar a Dios, mucho más que con el círculo que das o con la corrección fraterna que haces, mucho más, porque estás haciendo un detalle de caridad fina. Y haciéndose presente Dios, ahí se hace presente el Espíritu Santo. Como decía, dicen los padres de la Iglesia, que el hombre es cuerpo, alma y Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que tengo cuerpo? Pues porque las funciones biológicas en mi cuerpo son patentes. ¿Y cómo sé que tengo alma? Pues porque pienso, razono, discurro. ¿Y cómo sé que tengo Espíritu Santo? Por la caridad. Se manifiesta el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Señal inequívoca. Claro, pues si van, ya llegó fulanita, ya regresaste, qué bueno, qué alegría, llegó la que siempre sale el sol cuando está aquí, nos alegra a todos, es muy fina, es atinada, tiene aquello que se llama campo amplio de visión, se percata de las situaciones de las demás y le da a cada una a lo mejor el detallito que aquella estaba esperando para alegrarse. ¿Y cómo se consigue? Pues lógicamente con la gracia de Dios y con el olvido propio. Dice San Juan Pablo, una palabra amable se dice pronto, sin embargo a veces se nos hace difícil pronunciarla. ¿Por qué voy a decir yo la palabra amable? Que me la diga ella. Ella no me recibe bien, es más, me parece que no le soy simpático a esa persona. ¿Y por qué voy a dar el primer paso? Se nos hace difícil. Nos frena un sentimiento de frialdad o de indiferencia egoísta, o nos detiene el cansancio, o nos distraen las preocupaciones. Ni siquiera soy capaz de decir esa palabra amable. Y, pues, no sé, a lo mejor es un poco negativo lo que voy a decir, pero qué pena sería que la gente dijera, ¿se va a venir a vivir fulanita a esta casa? No, por favor. ¿Cómo? No, fulanita, no. Dios mío, fulanita. Sería muy triste que nosotros fuéramos esa persona. Y si no somos nosotros, pues oye, qué buena oportunidad para que te ejercites en la caridad. Para que a lo mejor esa persona que a lo mejor no te va a responder con amabilidad, que tiene un carácter difícil, porque como dice Benedicto XVI, no está en orden. No está en orden consigo misma, no está en orden con Dios. Está toda desarreglada en su interior, pues se va a partir una oportunidad maravillosa de vivir la caridad, de quererla. Antes ya leía una pequeña historia que ocurrió en Estados Unidos, que un hombre tenía su jardín, cultivaba su jardín, y en su jardín tenía, constantemente crecía entre el césped esa planta que se llama diente de león, y esa plantita, pues por todos los medios buscaba liberarse de ella, intentó todo tipo de insecticidas, de todo, y no pudo impedir que se convirtiera en una auténtica plaga. Al final escribió al Ministerio de Agricultura, dice, refiriendo todos los intentos que había hecho, y concluía la carta preguntando: díganme qué puedo hacer. Al poco tiempo llegó la respuesta: le sugerimos que aprenda a amarlos. Aprenda a amar a los hijos. Ya no va a poder deshacerse de los dientes de león. Y que bueno, pues sí, yo también a lo mejor hay que algo que no me resulta fácil, pues voy a intentar abrir mi corazón a esa persona, pisoteándome yo, apoyado por la gracia de Dios. Quizá voy a hacer el ejercicio de empezar a ver todas sus cosas buenas y voy a acabar dándome cuenta que tiene mucho más cosas buenas que malas. Voy a fijarme sobre todo en sus cosas buenas. Voy a hacer esos ejercicios de fe, de ver en aquella persona a Cristo, de ver también una persona necesitada, enferma, carente, a lo mejor no muy feliz. Pues dice el Papa San Juan Pablo, a veces se nos hace difícil incluso decir una palabra amable, nos distraen las preocupaciones, nos detiene el cansancio, nos frena este sentimiento de frialdad o de indiferencia egoísta. Y así sucede que pasamos al lado de personas a las que, aún conociéndolas, apenas les miramos a la cara y no nos damos cuenta de lo que frecuentemente están sufriendo por esa sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignoradas. En el colegio donde yo iba antes, había una supernumeraria que le decía a su hija, que estaba con cuarto o quinto de primaria: todos los viernes vas a invitar a comer a la casa a tu compañera que ha estado más sola, más relegada, a la que has visto más triste, que no tenga amigas, a esa la vas a invitar a comer a la casa. Pues le estaba educando, digamos, la capacidad de sensibilizar con las necesidades del prójimo. Esto es esta persona que tiene esta agotadora pena de que se siente ignorada. Y yo, ante ella, pues como dice aquí San Juan Pablo, apenas la miro a la cara. Y le bastaría una palabra cordial, un gesto afectuoso, e inmediatamente algo se despertaría en ellas. Ahora, en vez de decir, bueno, voy aquí a aplicar la ley, voy a aplicar la caridad, el cariño, la finura, la sonrisa, la palabra amable. El Papa Juan 23, San Juan 23, decía que cuando algo andaba mal en la iglesia, había que poner mucho cariño, mucha caridad, y que si seguía mal, habría que poner más cariño y más caridad. Ya que cuando había puesto las cosas duras, cuando había ido por la línea rígida, le había salido todo mucho peor. Pues se despertaría algo en esa persona con esa palabra cordial, un gesto afectuoso, una señal de atención y de cortesía. Puede ser una ráfaga de aire fresco en lo cerrado de una existencia oprimida por la tristeza o por el desaliento. El saludo de María llenó de alegría el corazón de su anciana y sola prima Isabel. ¿Por qué sola? Pues porque se había quedado recluida. Dios ha querido borrar mi oprobio. Y había permanecido encerrada en su casa. Entró el sol, pues, de la alegría y del amor, cuando entró María. No sea nuestro Padre que ojalá nadie en la obra sintiera la amargura de la indiferencia. y quizá pues esa caridad fina, pues como, no sé, casi a veces muy poco notoria, comienza pues porque nosotros mismos estemos alegres, que seamos almas y alegría. Qué buena virtud para luchar y decir, oye, de verdad, no seas ave de mal agüero, no seas como esas aves, como, no sé, como un buitre, como un sopilote, que cuando llega, pues, ¿por qué llegó el sopilote? Pues porque viene a la carroña. Está anunciando muerte, está anunciando negatividad. No todo lo hace fácil. Ella misma no se toma demasiado en serio, se ríe de sí misma, se ríe de sus ridiculeces, no se da ínfulas y se manda a volar constantemente, se toma a broma a ella misma. Papa Benito XVI decía algo así, entre seriedad de teólogo, decía, los ángeles pueden volar porque no se toman demasiado en serio, son ligeros. ¿Y qué eres? Pues un poco de ceniza. Yo soy eso. Acuérdate que eres polvo. ¿Por qué no haces esta caridad fina? Y quizá de alguna manera especial, podemos decir, ¿por qué no haces esta caridad fina con los enfermos? E incluso con los enfermos crónicos. Que un enfermo crónico no es fácil su situación, porque pues esa enfermedad lo lleva a verlo todo desde su rincón, como desde estar ahí. Decir, qué bueno que llegó fulanita, cómo nos alienta, porque tiene la fuerza de Dios, lleva a Jesús en ella, y por eso irradia. El Papa San Juan Pablo decía que en la visitación Jesús irradia, María está embarazada de Dios, Dios está en su seno. Dice, ese Dios irradia a través de los ojos y de la sonrisa de María. No hace más que pues presentarlo o llevarlo. Pues María va llena de gozo. Y también esta escena de la visitación, pues la vocación mariana, se le puede decir que es Nuestra Señora de la Alegría. Y le decimos así porque ella nos trae la alegría. Causa nostre letizie. Nos trae la alegría porque nos trae al Señor. Porque con el Señor nos llegan todas las cosas buenas, toda la salvación, el Espíritu de Cristo que actúa en nuestra alma y que también puede ir produciendo este fruto maravilloso del gozo junto con la caridad y la paz.
Te doy gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.